Pues gracias a ustedes por su asistencia, gracias a vuestro alcalde y viejo estudiante mío, Juan Blanco, por su presentación, y a pesar de ello vamos a dar a barrer la persona, quitarla de en medio porque eso es un estorbo. Recibo sus evocaciones como no historias, sino lo contrario, como recuerdo vivo de aquel momento inaudito de que cuando se estaba estableciendo el régimen que nos padecemos y de la sociedad del bienestar, que quedaran restos del viejo régimen de la dictadura, en ese momento en todas las partes del mundo empezaron a levantarse los hijos de burgueses, los estudiantes, y eso es una cosa que no sucedió, sino que está siempre aquí el país, con una posibilidad de volverse contra el poder en cualquier forma que a uno le toque padecer, no solo en nuestro país. La democracia desarrollada es más perfecto y mortífero de los regímenes que se han inventado para matar al pueblo, y el régimen de la sociedad del bienestar es al que voy a atacar este rato con vuestra ayuda, si queda un poco de tiempo para coloquio, al que voy a atacar en uno de sus puntos neurálgicos, el que está iniciado en el título y que toca eso de trabajo. ¿Y para quién se trabaja? Voy a intentar decir rápidamente, porque no hay más remedio, unas pocas cosas claras, sobre todo en el sentido de que tienden a demostrar, a poner al descubierto, muchas ideas falsas que nos dominan y que seguramente mucha parte de nosotros pues, vive y hay que combatir. Que el trabajo sigue siendo algo muy vigente en el estado de bienestar, que sigue siendo algo alabado y casi adorado, no hace falta que os lo recuerde. En el momento en que, según al final volveré a recordaros, no hacía falta para nada trabajar, es justamente en la época en que la institución del trabajo se exalta de la manera más tremenda. No tenéis más que ver, pues, por ejemplo, carteles con las paredes en el metro de Madrid, vendiendo oficinas para encontrar maneras de encontrar trabajo. No tenéis más que ver a los políticos peleándose para ver quién ofrece más creación de puestos de trabajo, quién ofrece posibilidades de disminuir en un 0,2% la tasa del paro en un momento cualquiera determinado, y en fin, el tener un trabajo o el poder aspirar con probabilidades a un porvenir con trabajo parece que se vende como lo mejor del mundo. Esto es una evidencia, a lo mejor es tan evidente que cuesta trabajo darse cuenta de ello, pero conviene darse cuenta de lo más evidente. Se exalta el trabajo, el puesto de trabajo, la condición de un trabajador. No es esto nuevo del todo, desde luego. Ya en regímenes más arcaicos se hacía marchar a los trabajadores bajo la bandera del trabajo, se hacía que cada uno reconociera la condición de trabajador como si fuera una especie de gloria, el timbre de gloria, es lo que ya entonces al capital y al Estado les cobra. Pero de la manera más notoria en este régimen en que Estado y capital han venido a ser lo mismo, han venido a confundirse de la manera más perfecta, de manera que no hay cuidado de que haya una política, una clase de gobernantes que se oponga a lo que me estoy oponiendo ahora, a la fe en el trabajo, en la necesidad, en el beneficio del trabajo, de la creación de puestos de trabajo y demás. Esto tiene que ser, por desgracia, común a todos. Dado que esto es así, dado que de nuevas maneras esta falsedad del trabajo y el trabajador sigue reinando, ¿cómo? Conviene que nos detengamos a examinar. Os invito lo primero a que reflexionéis por unos momentos en qué es a lo que se llama trabajo. ¿Cuáles son las clases de trabajo, por lo menos predominantes, más importantes en este régimen que ahora establecemos? Dado por la imaginación un recorrido por las calles, los edificios industriales, talleres, oficinas, por las páginas de las revistas, incluidos los anuncios, por la pantalla, si sois tan desdichados que todavía veis de vez en cuando la televisión, en fin, por todos los demás sitios que constituyen nuestra realidad, y decidme, echar cuentas conmigo, de cuáles son los trabajos que se dan, se ofrecen y se aspira a tener en este régimen. Encontraréis desde luego muchos, como por ejemplo los trabajos de funcionario de Hacienda, empiezo por cualquier sitio, como fue mi padre, a quien conmemoro, a pesar de todo, con mucho amor en este momento, inspector de Hacienda. Solo que ahora no nos compara inspectores por provincia como sucedía en sus tiempos, sino cientos y miles por cada provincia, por cada circunscripción, inspectores, defraudadores, administradores de esto y del otro. No, un año de trabajo. Bueno, es un trabajo. Bueno, es un trabajo de los vecinos, de los provincias. Seguir paseando con la imaginación y ver qué otros puestos de trabajo hay por ahí, y encontraréis, por ejemplo, pues, escuelas de marketing, escuelas que se dedican a enseñar cómo vender productos. La verdad es que lo que venden estas escuelas y las instituciones similares no es el producto, sino que venden como producto las artes para vender productos. Y esto, en la medida que efectivamente no produce nada palpable, en esa misma medida es como los puestos de los funcionarios de capital del Estado, respetable, un trabajo digno, un trabajo que además puede rendir un sueldo que esté algo por encima del salario mínimo, como llaman, por encima de la media. Seguiros paseando y ves a ver qué más cosas, qué más cosas encontráis. Junto a esto encontráis puestos dedicados a la técnica de la propaganda, de la promoción, que apenas podemos encontrar, pero es una industria fabulosa, importante. Entre ellos encontraréis en la televisión a la cabeza, pero también en otros sitios, la industria de producción de noticias todos los días. Una industria en que todos los medios de formación de masa de individuos entran, pero luego con la televisión a la cabeza. Y esta industria, a ver si os lo recordaré, se lleva también una parte enorme de la población. Estos tipos de trabajo encontráis desde los puestos más elevados, altos, ejecutivos, de agencias comerciales o de consorcios bancarios, hasta estos muchachitos o muchachitas con un trabajo provisional que se meten en los buzones de las casas propaganda de productos, casi viendo a lo mismo. Está sirviendo a la promoción y al movimiento del capital, aunque sea en los grados más bajos de la escala, pero desde los más altos hasta los más bajos. Estos tipos de trabajo encontráis. Son estos para los que os propongo. sacar cuentas de qué tanto por ciento del trabajo se lleva, son los que el régimen llama servicios, utilizando prostituidamente un término que viene de regímenes anteriores, cuando había servicios públicos. Se sigue llamando servicios a qué, a todo esto y a mil cosas más que no os he enumerado y que se caracterizan porque son trabajos que no producen nada palpable, pero que resulta que por eso mismo son tanto más estimables, están más en lo alto en la consideración de los trabajos, de las clases de trabajo. Yo me atrevería a decir que el tanto por ciento de este tipo de trabajos en un país desarrollado se lleva bastante más de la mitad, por no exagerar. Creo que podría exagerar sin peligro todavía un poco más. Pero además es que así tiene que ser cada vez más, porque el régimen del bienestar, ya sabéis que esto es precisamente lo que se estima, el tipo de trabajo que se estima, de tal manera que el grado de desarrollo de un país se puede medir con consultar estadísticas o la proporción entre trabajos de estos, de los que no se dicen nada, trabajos de servicio, en que es el sector alto, en comparación con el sector intermedio, que es el de las industrias, el del trabajo en el sentido del régimen anterior, cuando había todavía altos hornos, y había obreros, propiamente dichos y por el estilo, que constituían todavía el núcleo de la clase trabajadora, para descender al último sector, el más y cada estima alguna para el régimen, que sigue estando ahí, pero que evidentemente ocupa el tercer lugar y muy por debajo, el trabajo de la tierra, el trabajo de poca labrada, el trabajo de la producción más inmediata de cosas sensibles y necesarias. Ese es el más desestimado, y todos sabéis que la escala está así, que no me lo invento yo, que no estoy haciendo más que recordar cómo se relacionan entre sí las diferentes clases de trabajo. De manera que, puesto que el régimen tiene esta estimación y de los trabajos de servicios, de oficinas de diferente tipo, de puestos de administración, lo mismo da que sea del Estado que sea del capital, ocupan el más alto rango, es natural que las sucesivas generaciones aspiren cada vez más a pasar a este sector alto del trabajo, ya que haya que trabajar, por lo menos trabajar en lo más alto, y que vaya cada vez más quedando desestimados y abandonados, vaya solo, por supuesto, el trabajo de la tierra, trabajo agrícola, sino también la producción de máquinas, de instrumentos más o menos útiles, lo que constituía el sector segundo. Hay que añadir que esta desproporción, este favor entre las clases de trabajo hacia aquellas en que no se produce nada, pero que desde luego sirve para mover capital, tiene que ir aumentando si no pasa nada, si de debajo de la gente no se levanta algo eficazmente contra este régimen, y que además no solo es así, sino que incluso los otros dos sectores, en virtud de esta valoración y colocación de las clases de trabajo, cada vez tienen que estar pervertidos en el mismo sentido. También la producción de instrumentos, de máquinas, de herramientas necesarias puede convertirse en algo que cada vez se parezca más a un trabajo en abstracto, en el de los servicios, que no sea una producción que no puede pagar nada a aquella del herrero, o siquiera a la del minero o a la del obrero de los altos hornos, sino que parezca que es un trabajo difícil. Incluso la producción de cuchillos o cualquier otra cosa de la que se sigue produciendo. Y hasta los labradores, los que quedan, en virtud de la misma aspiración, tienen que venir a parar un tipo de labranza en que en verdad se puede decir que gracias a la intervención del sector servicios con compañías de seguros y demás, ya en un campo no se está produciendo de verdad ni maíz, ni patatas, ni girasoles, sino directamente letras de crédito, porque aquello que crezca en la tierra, después de todo, no es más que un pretexto para que ya sea el banco o ya sea la compañía de seguros dé al labrador aquello que verdaderamente está produciendo, que es un poco de dinero. Es decir, que se invita al obrero y al labrador a que funcione como el empleado de banca, a que se acostumbre a que lo que de verdad está manejando es puramente dinero, está moviendo capital, y que lo demás, productos de la tierra o máquinas, es un pretexto. De manera que no solo se da esa escala de valoración, sino una concomitante corrupción también de las formas de trabajo más arcaicas. Así es como he dicho muy rápidamente, están las cosas. Antes de pasar a recordaros ahora como nada de esto hacía falta, como a la gente no le hacía falta que las cosas fueran así, antes de volver a intentar hacer ver la vacuidad, la vanidad de todo lo que se llama trabajo hoy día, tengo que volver a la pregunta de mi título: ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién se sigue trabajando? Porque según la norma jurídica, si se averigua para quién, se averigua al mismo tiempo quién lo hace. Me refiero a la norma jurídica que siguen policías y jueces cuando dan un crimen. Si descubren a quién le ha sido útil, para quién ha servido ese crimen, presumen que por ese camino llega a reconocer al autor del crimen. La verdad es que si nos preguntamos para quién se trabaja, sabremos quién es el que hace todo esto al mismo tiempo. ¿Para quién se trabaja? Está claro que, puesto que los trabajos favorecidos y progresivos son aquellos que no producen nada inmediatamente útil y palpable para la gente, está claro desde luego que no es precisamente a esta o a la gente a decir, pero son trabajos que eso sí tienen la condición de que mueven dinero en más o menos proporción, cualquiera de las escalas y modalidades mueven dinero. Y por ahí supongo que se puede encontrar fácilmente para quién esencialmente se trabaja. No vayáis a creer que estáis trabajando para que trabajéis. Supongo que entre vosotros algunos habrán escondido como algunos tratamos de hacer, los que podemos de una manera o de otra. No penséis que estáis trabajando para alguien personal, para una persona. Este Dios para el que trabajáis es enteramente abstracto. ¿Qué maquillera cuando nos cuentan las historias de otros regímenes, cuando había obreros y burgueses? ¿Qué maquillera? Había algunos que brindaban, que cobraban, que lo pasaban mal, que hasta se ponían enfermos en el trabajo, y luego había unos señores que no trabajaban, sino que disfrutaban de la vida. Entonces era muy fácil decir, hombre, están explotados en el sentido de que están trabajando para que nosotros, para el disfrute de otros que son los que no trabajan, los montanos, los hamburgueses, pues. Bueno, ese régimen ha desaparecido hace mucho tiempo. Ahora, ni hay obreros ni hay burgueses. Estamos en otra situación enteramente distinta. Y el Dios para el que, sin embargo, seguís trabajando, sigue estando ahí, pero con una cara cada vez más abstracta. Llamadlo dinero si queréis. Llamadlo dinero y considerad que el dinero tiene esta condición de que no puede dejar de moverse, que su vida es cambiar de una a otra forma, emplearse en esto o en lo otro como pretexto, circular de bolsa en bolsa a través de las, por ejemplo, la red informática universal o de cualquier otra manera, moviéndose, produciendo la producción de inutilidad de esa velocidad acelerada, progresivamente acelerada, no puede dejar de moverse. Podéis decir, ¿para quién se trabaja? Se trabaja para la banca, se trabaja para la hacienda, se trabaja, por tanto, también para el Estado, porque, como ellos dicen, la hacienda somos todos, eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren, una conformidad total, de forma que la población de un Estado cualquiera esté enteramente integrada e identificada con ese mismo Estado, que a su vez es el capital. Podéis decir todo eso, pero conviene que no os perdáis demasiado, porque en este régimen, como antes os decía, la administración de muerte, que en otros estaba obviamente separada, por un lado la administración estatal, por otro la administración capital, así están confundidos. No hay, porque si es que puede haber un solo político que, por ejemplo, se atreva a levantar un dedo frente al automóvil personal, a la continuación de la venta del automóvil personal, cuando hace medio siglo está demostrada la inutilidad y la eficacia del chisme en sí, pero este es lo de menos. Al capital le hace falta seguir tirando por este camino y moviéndose así. Por ejemplo, los políticos son los mismos que los servidores del capital. No hay un solo, sea cualquiera el color de su partido, de lo que sea, que puede levantar un dedo de veras contra la autonomía personal. Esa es una de las características. Y cómo es que el autonomía personal es una de las características, lo vamos a ver también un poco dentro de un momento. Podéis decirlo de cualquier manera, pero ya sabéis que este Dios es enteramente ideal, enteramente abstracto. No lo vais a captar en ningún sitio. No hay personas que se estén aprovechando de vosotros allá en el mundo. Todo el mundo sabe que desde que no hay obreros ni burgueses, los ejecutivos, hasta los más altos grados de la escala, brindan y curran igual que los más bajos de la escala. No hay ningún funcionario de los más altos, ni en la administración estatal, ni que no trabajan y con frecuencia trabajan más que los empleados subordinados. Hasta tal punto esta idolatría del trabajo se ha extendido también hacia arriba. De manera que no trabajar para beneficio, para disfrute de ningún burgués, ya no hay ricos tampoco. Desde que no hay pobres, sino que lo más que hay son marginados, dejados en la mano de Dios, drogotas, torcheros metropolitanos, pero pobres trabajadores de todos los tiempos. Desde que no hay pobres en ese sentido, ya no hay ricos tampoco. poco, ya no hay ricos que disfruten. Los ricos allá arriba cumplen la función de mover dinero igual que los más pobres acá abajo. De manera que si el pobre tiene que aspirar a comprarse un piso a plazos, o si es un poco más rico, tiene que aspirar a comprarse un chalet a los árboles en cualquier parte, un funcionario de más arriba, pues tiene que aspirar a mover más capital, por ejemplo, por medio de un safari anual en el centro de África, o por ejemplo, comprándose una avioneta personal, o de cualquier otra de las maneras que sabéis están destinados al consumo de los más ricos. No trabajáis pues para ninguna persona, sino para un dios que podéis llamar dinero, pero que en todo caso no es nadie. Es la abstracción misma, la cara de Dios que hoy nos toca, y es para ese, para el que trabaja. ¿Cómo este agente supremo puede llegar a producir este desastre, esta administración de muerte, esta progresiva imposibilidad de dejar vivir a la gente? Creo que lo puedo adelantar bastante rápidamente. Todo este absurdo que os trato de presentar está fundado, después de todo, en una especie de ilusión infantil. El régimen está fundado en una especie de ilusión infantil. Todos recordáis de vuestra adolescencia que hubo una etapa en que os creíais que podíais organizar vuestra vida. Una etapa en que pensabais que, bueno, ahora me pongo a llevar una vida ordenada, me hago horarios, me levanto a tal hora, dedico 2 horas al estudio de esto, después 2 horas a trabajar en la fábrica de mi cuñado, y todo regulado, horarios. Cualquier adolescente ha caído por un momento en esta ilusión infantil. Bueno, pues esa misma ilusión infantil es la que rige al régimen y la que mueve el dinero. Es una fe. Es contra la fe contra lo que estoy hablando. Esa es la fe, por ejemplo, en el trabajo. La fe que sostiene todo. Creen que efectivamente se puede organizar la vida. Se puede planificar. Que se puede desde arriba decidir y organizar cómo la gente por abajo va a tener que habitar, moverse, trabajar, hacer esto y lo otro, de una manera ordenada, en su ideal, de una manera ya perfectamente ordenada. Esto es una estupidez, es una ilusión, como digo, infantil, pero es a eso lo que estáis sintiendo. Es precisamente eso. No hay manera, es mentira. Para ver la mentira de esta pretensión de organización desde arriba, de planificación, nada más tenéis que ver cómo bajo el régimen se desarrollan las metrópolis con sus suburbios. Está hecha con planificación, y al mismo tiempo son un caos indescriptible, donde no queda ya ni recuerdo de lo que podría ser ciudad. Más directamente podéis asomaros incluso en el terror a la cantidad de las calles céntricas y ver lo que es el tráfico urbano. Está lleno de semáforos, todo está organizado. Hay cerebros, municipales incluso, que se encargan de fijar los trámites de los semáforos en cada sitio y los espacios que hay que dejar al peatón o a los verdaderos habitantes, que son los autos, con su bicho dentro. Todo está planificado. El resultado es, otra vez, el caos. El caos, que todavía en el terror puede ser no muy amenazante, pero en sitios como Madrid, por ejemplo, pues, florece en todo su esplendor. Entre paréntesis, no olvidéis que ellos siempre os amenazan con el caos. Que si no hubiera estado, si no nos acudiéramos a este régimen de dinero y por tanto del Estado, la familia y todo lo demás, ¿a dónde iríamos a parar? Nos comeríamos unos a otros, sería la selva, sería el caos.
trabajan y trabajan sobre el libro.
No, es el cambio del libro.
¿Es el libro?
Sí, sí, sí.
¿Cómo es posible?
A ver, parar en los laterales, deja solo uno y se apaga. Apaga ese y deja solo uno. Uno. Tiene que haber ahí un botón de apagar uno. Apagar uno y encender esta segunda.
Gente viva, eso no sirve absolutamente a nada.
y todos los trabajos que os he enunciado como mayoritarios, empezando por el de servicios y pasando a la producción de máquinas y luthiers, todo eso a la gente no les sirve para nada, más que para todo. Se les hace cumplir, por ejemplo, se puede intentar que un funcionario esté muy contento de ir todas las mañanas al banco y dedicarse a ese canto de cromo en que consiste esa especial manera de servicio. Se le puede vender otro modelo de ordenador, porque está mandado que se le venda, porque hay que fabricarlo, y como no sirve para nada más que para fabricarlo y venderlo, pues hay que vendérselo, para que se le pueda meter a uno otro modelo. Se le puede hacer cambiar el modelo de automóvil, cuando está claro que el automóvil no sirve más que para estorbar en este mundo, no cumple ninguna otra función, salvo la de comprarse y venderse. Es decir, mover dinero. De manera que a uno o a una se le puede convencer y hacerle comprar, mover dinero, con pretexto de auto, con pretexto de hipermercado, con pretexto de lo que sea. Pero lo que es gente, a la gente, no le sirve para nada, más que para estorbo de la vida, para no dejarle vivir. No dejarle vivir. Creo que llamando un poco a vuestro corazón y a vuestra razón al mismo tiempo, no tengo que insistir más en hasta qué punto todas estas fabricaciones de la ilusión, de la planificación, de la organización desde arriba, para la gente son perfectamente inútiles y por tanto estorbo de algo. Podría ser a lo mejor vivir, sentir, pensar. Estorbos para ello. Están todos estos servicios destinados a evitar que se os ocurra pensar, daros cuenta. Para eso os informa y educa por la televisión todos los días. De una manera muy eficaz. Y después además os hacen pasar la mitad de los tres cuartos de la vida pues manejando el dinerito y comentando cuáles son las características del auto que me he comprado y diferencias del otro, y así pues en su ideal acabarán por no dejaros ni el menor resquicio de posibilidad ni para pensar, ni para vivir, ni para sentir. Y os presentan sea en la literatura de otra manera visiones de lo que es amor, sentimiento de esto del otro, y os lo creéis, pues, los resquicios que os tienen para sentir algo de verdad desde abajo irán disminuyendo a medida que la fe en el amor, la fe complementaria en el sexo, impongan su interés. ¿Para qué voy a recordar más trucos de los que sufrís todos los días? Finalmente os recuerdo vuestras llagas, o si acaso las tenéis un poco cerradas, ¿no? Y no os dejáis sentirlas. Pues bien, trabajar el trabajo a la gente para nada. Hace mucho tiempo que no hace falta trabajar. Eso ya los viejos anarquistas, por ejemplo, y gente así del siglo pasado, lo sabía. Especialmente gracias a las máquinas, gracias a que llevamos ya dos siglos en que el genio llegó a descubrir una especie de esclavos mecánicos que prácticamente nos dispensaban de todos los trabajos. Y efectivamente así funcionaba durante algún tiempo. Se nos recuerda de que cuando se introdujeron los telares mecánicos en Inglaterra hubo grandes desastres y huelgas de tejedores y tejedoras que se quedaban sin empleo en aquellos tiempos lejanos. El capital estaba casi en mantillas en aquel entonces. Efectivamente, las máquinas al principio servían para quitar trabajo. Y está claro que bien desarrolladas las máquinas, para todo lo que pudieran llamar sus necesidades o lujos deseables, para la gente, podríamos encargarles a ellas de que hicieran todo, prácticamente todo. Bueno, casi cada uno, por ejemplo, 15 días al año, por turnos, para revisarlas y seguir renovando el material de máquinas, que casi nada, trabajar a lo mejor es un par de semanas por turno al año, pero prácticamente nada. Hace ya mucho tiempo que las máquinas en su progreso dejaron de servir para quitar trabajo y empezaron a servir para producir nuevo trabajo. Esto probablemente había empezado a iniciarse en los viejos tiempos de la burguesía, pero que luego, con el establecimiento del régimen actual, que se ha impuesto de la manera más clara. No se trata. Y entonces está la industria complementaria que he contado entre los servicios, la industria del marketing y la promoción, que sirve precisamente para la producción de necesidades que no había, para la producción de deseos que no había, y que por tanto justifiquen la continua producción de más y más chismes inútiles, cada vez más inútiles, pero cada vez en más número. Es así como el Señor se ha arreglado para incrementar el beneficio de las altas máquinas. Lo ha vuelto al revés en poco tiempo, y esa es la situación en que os encontráis y que tal vez muchos de vosotros ya tienen que preguntarme, bueno, ¿y cómo distingo yo entre necesidades primarias de verdad o deseos que de verdad vengan de abajo y necesidades que me han impuesto y que me han hecho creer en ellas? A tal punto que confusión nos ha llevado, pero no tenemos que dejar confundirnos del todo, ¿no? Hay una situación en que una máquina sirve para algo, está pedida por algo de la gente, y otra situación en que, por el contrario, la máquina no sirve más que para contribuir a la administración del muerto en nombre de ese ideal del futuro, de la planificación, de la organización desde arriba. De manera que así es para ese dueño para el que trabajáis, sabedlo bien, y trabajáis para la, en general, para la inutilidad, hasta tal punto de que si alguno por casualidad se desentiende de todo y se dedica a cultivar zanahorias con un especial amor, y no para llevarlas al mercado, sino para comérselas con los amigos. O si alguien se dedica a hacer canciones porque le salen, sin ánimo de publicarlas, ni de venderlas, ni de presentarlas a premios, ni de contribuir a la cultura, está claro que a esta producción marginal de zanahorias o de canciones, ni siquiera la podemos llevar a trabajo. Sabemos bien que trabajo quiere decir ese tipo de actividad que es aburrida, esencialmente, porque es inútil, esencialmente, que se hace en nombre de un futuro, por ejemplo, porque me van a pagar tanto, o porque tengo que ascender en la escala, pero que en sí misma carece de todo interés. Cualquier cosa que entre las actividades productivas tenga algún interés, algún jugo, a ese ya no se le puede llamar trabajo. Trabajo es lo que no tiene en sí ningún jugo y solo se hace porque hay que cobrar, hay que trepar y, en definitiva, porque está mandado, porque hay que hacer el trabajo, porque me siento desolado si me dejo arrinconar el paro, porque la salvación de mi alma es tener un puesto de trabajo. Si lo hago es por estas cosas, pero no porque me dé ningún placer, no me proporcione ningún descubrimiento lo que estoy haciendo. La condición del trabajo es que sea a lo que he llamado gente inútil, vacía. Si no, no es trabajo. Solo así se impone el ideal del régimen que es el futuro. Cuando ya no se esté haciendo en el momento nada que de verdad sea vivir, pensar, disfrutar, sino el nombre del futuro, con eso está sosteniendo al régimen de la manera más eficaz, más directa. Termino presentándoos la cosa, tal vez es la parte más dura, pero en la que hay que insistir. Haciéndoos notar que ese para quién se trabaja tiene también, aparte de la de dinero, de la de Estado, de la de capital, de la de Dios, tiene también otra cara, que es la cara de la persona individual. También es verdad que cada uno de nosotros trabaja, y si es que trabaja, que no sabe si ha tenido la suerte o habilidad de escurrirse de esta máquina que estoy describiendo. Pero cada uno de nosotros trabaja al mismo tiempo que para Dios, es decir, el dinero, para mover el dinero, también trabaja para sí mismo. Esto es exacto y es lo más bueno. El para quién también tiene esta respuesta. También el trabajador trabaja para sí mismo. ¿Pero qué quiere decir? Que trabaja justamente por lo que he dicho. Trabaja por su futuro. Trabaja por asegurar su colocación, por la seguridad de su propia persona, por el engordamiento de su propia persona. Es verdad que quien hace una cosa típicamente inútil, como por ejemplo comprarse un auto, es verdad que está en primer lugar sirviendo al dinero, que es lo primero. Pero es verdad que para sí mismo también está sirviendo, porque él se cree, está convencido de que personalmente le hace falta tener un auto o otro auto, y entonces en ese sentido, pues claro, también sirve para sí mismo. Si está convencido de que tener un trabajo es la manera de asegurarse el futuro, trabajo, entre otras posibilidades alternativas, como acceso seguro, cualquiera de otras que actividades que son también trabajo y que el régimen mueve, entonces no puedes decirle que no, porque personalmente es así, está sirviéndose a sí mismo, pero ese sí mismo al que uno está sirviendo, ese es cierto. El estado de la persona individual, en el sentido que lo estoy diciendo, es algo que para lo que nos quiere decir de gente es despreciable, es enemigo en primer lugar. ¿Se trabaja con el ser impersonal? No. Pueblo, gente, lo que dice ese ser impersonal, ese no trabaja ni sabe trabajar ni le hace falta ningún trabajo. Trabaja la persona individual y trabaja para sí mismo, es decir, para su futuro. Y esto es lo que nos lleva a hacer esa separación en cualquier población entre vosotros mismos, en mí mismo. Hay una división entre la persona, la que dice el documento de identidad, la que tiene su título, su colocación familiar, la que está contenta con él, la que está contenta con ser el que es, y ese es lo mismo que el Estado y el capital. Así que es lógico que al, por ejemplo, trabajar esté colaborando al mismo tiempo en el mantenimiento del poder y en el mantenimiento de su propia fe en sí mismo, de su futuro. Además, tenéis que ver qué es lo que la escuela, por ejemplo, la escuela de marketing, se recomienda antes que nada. Fe, sí, tienes que tener fe en la empresa, claro, siempre aquí. Tienes que tener fe en la empresa. Pero sobre todo, tenga usted fe en sí mismo. Ten fe en ti mismo. Esto es un eslogan de marketing que os suena muy bien, de manera que ellos sin querer demuestran que la fe en el Estado, el capital, el dinero, el futuro, todo eso, es lo mismo que la fe en sí mismo. Es igual que la fe en sí mismo. De manera que también para uno mismo trabaja uno. Uno trabaja para uno mismo, quiere decir para la idea de sí mismo, para su futuro. La gracia es que aquí estamos divididos. Que uno no es todo. Que uno no es todo. Que uno está lleno de imperfecciones, flecos, descarnaduras, que no le dejan ser enteramente el que es. Algo de razón y de corazón sigue viviendo en cada uno. Eso es lo que llamaban gente o cuerpo, lo común, lo no personal. Aquello que de alguna manera está en uno, pero que no es uno. Está en uno, pero que no es uno, al contrario, es las imperfecciones, las desquebrajaduras de la persona. Aquello en lo que uno se sale de su documento de identidad, se sale de su documento de identidad, se sale de su nombre propio, de su foto, deja de ser íntegramente su persona. Y es lo para todos. Todos pretendemos, tal vez, como buenos esclavos, estar bien hechos en todo, tener un futuro seguro. Sabe cuál es, aunque nunca se diga, es la muerte, siempre el futuro, sobre la cual todo este régimen está establecido, pero al mismo tiempo nunca estamos del todo contentos, nunca estamos del todo cerrados. Uno no acaba nunca de estar contento consigo mismo. Uno tiene dentro de sí mismo cosas que chocan, cosas que no se consienten unas a otras, y uno puede estar muy convencido de que su futuro es ser empleado en tal empresa y trepar por el escalafón, pero algo le queda por debajo y le dice, está mintiendo, está falsificando, no es eso, está sirviendo a un fantasma, está sirviendo a una ilusión. Pues a eso que nos queda por debajo y que no es personal y que siempre más o menos nos queda, a eso es a lo que aludo. Palabras como gente, como pueblo, y tal vez más íntimamente lo común, lo común, lo no personal, es a ese común al que he dicho que el trabajo no le falta más nada, ni ninguna de las otras formas de fe que si no se nos impone. Solamente le hace falta al otro, a este que soy, con un nombre propio, con un documento, ese sí. Ese lo necesita tanto como la banca, tanto como la empresa, tanto como el Estado. Pero ahí está la situación. Sigue viviendo por debajo algo que nos dice lo que yo he intentado decir, dejando de hablar por esta boca, con una lengua que no sea mía, sino que sea común. Que nos dice, es una ilusión infantil la que nos está imponiendo toda esta cantidad de chismes, de daños, de papeles, de noticias de la nada. Hay algo que es corazón y corazón, que sigue diciendo. Y eso es lo que nos queda de común. Y eso es lo que este rato trataba su vida con pocas todavía de este éxito, de que hablara a través de mi boca y os dijera nada de ideas personales, sino algo del sentir que pienso que es efectivamente común y que responde a algo que todos vosotros está de alguna manera latiendo todavía. Si queda algún tiempo,
desea, si alguno quiere, pues, alguna pregunta, él está pues eso, dispuesto siempre a contestar a cualquiera de las que ustedes le hagan.
Sí, a recibir cualquier manifestación. Si es posible, de lenguaje común, pero si tiene que ser un vaso personal, pues también, ¿qué vamos a hacerlo? No, ya se de repente. Sí, vamos a estar por lo menos hasta las 8:30, creo que nos queda ahora mismo.
8:30.
Adelante.
¿Yo?
Sí.
Bien, en principio agradecer la presencia aquí de nuestro profesor, justamente su dirección. Yo creo que nos ha servido a todos para tomar muy buena nota. Pero bien, siguiendo ese tema y por lo que él acaba de decir, claro, eso está de valores y desde su condición personal. Por lo que deduzco, quiero preguntarte, entonces, ¿a qué nos conduce el final de esta situación, al fin de la historia, al postcapitalismo, al pensamiento único? Yo creo que le faltaba por concluir realmente cuál es el final, de a dónde conduce esa situación que tan bien ha disertado usted.
Bueno, yo no puedo. No puedo decir semejante cosa. Eso precisamente lo saben ellos. Ellos que tienen un ideal. Ellos que son los reinos del futuro. Ellos saben a dónde conducen. Y además os lo explican todos los días. Unas veces lo presentan en forma de, como en las novelas de ciencia ficción, un sitio donde los vehículos espaciadamente se trasladan por el espacio, sin choques, donde todo marcha bien, donde ya hay superhombres y supermujeres que manejan los ordenadores como si fuera a respirar. Bueno, todas esas estupideces, ellos lo saben. Y otras veces lo presentan de forma apocalíptica, un futuro que es el estallido del globo, se llevaba mucho, sobre todo después de la última guerra de verdad, ¿no? Durante la Guerra Fría, por el imperio del átomo, la amenaza, estamos progresando tanto que vamos a hacer estallar el globo terráqueo. Pero de cualquier manera que lo presente, ellos lo saben, ellos tienen un futuro, es normal. Yo como gente no puedo, por el contrario, saberlo. Yo os cuento que ahora, de momento, nos están haciendo la puñeta. Y os lo cuento con toda la claridad y eficacia que puedo. Y no puedo llegar más allá. Tengo que denunciar la mentira de la realidad. Y ya, esto es, no trabajo desde luego, pero sí una especie de labor interminable que nunca se consigue. No puedo tener futuro. El pueblo no tiene futuro porque no tiene muerte. La que muere es la persona individual que está condenada a muerte. Pero yo, en cuanto no soy nadie, en cuanto soy sencillamente yo no muero nunca. La gente no muere nunca. No tiene, por tanto, futuro. Como el futuro es de ellos, y como la gente no tiene futuro, lo que venga después, ellos dirán. Precisamente porque no se sabe, por eso hay que hacerlo. Al revés de lo que hacen ellos. Ellos lo saben de antemano, que lo planifican, que ofrecen un plan, que ofrecen un futuro. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Pues cumplirlo, es decir, hacer lo que ya estaba hecho, que es lo que se llama aburrimiento. Por ejemplo, en la enseñanza misma te ofrecen un plan de estudios. Hay que ir a algún ejecutivo, algún ministro, que sabe lo que todos los muchachos y las chicas de un país tienen que estudiar en determinada carrera de 21 años. Sabe ya todo lo que hay que saber, todo lo que nos queda tiene que saber de física durante un año. Entonces, si obedeces, cumples el futuro, camino al examen, te tragas lo que el ejecutivo ha mandado y haya que saber. Pero si de verdad estás vivo, si de verdad estás vivo, tú sabes que no puedes tener de antemano ningún saber, que no tienes más que ir averiguando, el ir haciendo, el ir pensando, el ir experimentando, la condición para que de verdad se haga algo nuevo es no saberlo de antemano, no tener futuro. No tener futuro quiere decir no tener fe, y no tener fe quiere decir no obedecer a la ilusión infantil que es denunciada. Siempre recuerdo la canción de Antonio Machado, no hay camino. Se hace camino al andar y hay que repetir una vez más, la condición para que se haga camino es que no lo haya. Porque si lo hay, como Dios pretende, entonces no se hace. No se hace más que lo que ya estaba hecho. Es la primera condición. Falta de futuro, falta de fe. Por eso tu pregunta viene bien para que la negación, que a lo mejor no estaba lo bastante explícita, pues quede lo más clara posible. El futuro es de ellos, son los medios, allá arriba los imbéciles de ellos, políticos o científicos, los que saben el futuro. Ellos son los que saben, se hacen ideas de la historia y de la humanidad y demás puñetas, pero la gente acá abajo no lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos más que lo que vamos haciendo. El saber lo limitamos a la realidad que actualmente, ahora mismo, nos está oprimiendo, nos está resultando intolerable. Dedicarse a describir esta realidad despiadadamente, descubrir la falta de la realidad, es ya bastante ficción, como para que tengamos que preocuparnos por otro. Sabéis que cuando alguien, si llegáis a hablar de estas maneras desempeñadas en cualquier sitio, os pida, entonces, ¿qué futuro? ¿Qué alternativas? ¿Qué? Tener el valor, intento daros ejemplo, de quemarse, de decir, no tengo ninguna alternativa, no tengo un plan de sustitución, porque si hubiera un plan de sustitución, sería igual que los planes de ellos. Estoy hablando contra los planes, estoy hablando contra el futuro, para que no tengo ninguno. Por eso, un poco de valor a veces, porque el ideal de lo positivo que está impuesto desde arriba, y eso de la negación, el no, que es lo único que de verdad dice la gente, eso a las personas no les satisface, les queda un negocio. Hay que saber oponerse a esa especie de necesidad.
Sí, es tremendo saber esto para quien se trabaja, pero es igualmente tremendo pues para quien no se trabaja, porque lo que está claro es que hay toda una industria del ocio y de la diversión que es igualmente trabajosa y que viene a rellenar más aún todavía eso de la creación de utilidades, maquinitas, tragaperras, divertimentos, discotecas, etcétera, de tal manera que parece como que además de la condena aquella del paraíso, de trabajarás el pan con el sudor de tu frente, habría otra, te divertirás con el sudor de tu frente, con todo eso, los deportes y la gimnasia y la cultura física y el fútbol. Es decir, esto está también previsto por el Señor.
Sí, sí, aquí antes de una clara de esto, porque efectivamente yo me he detenido con otros asuntos de servicios, no me he dedicado a esto. La diversión es complementaria del trabajo y por tanto es trabajo a su vez. Todo lo contrario de algún posible placer o disfrute. La diversión planificada. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Nos inscribimos para esta excursión a Andorra para hacer esquí o no nos inscribimos? ¿Cogemos una entrada para ir al Rodero Infame dentro de un mes en la Plaza de Toros de tal sitio o no la cogemos? ¿Vamos esta noche a la discoteca o no vamos? ¿Nos quedamos hasta las 5 de la mañana o a ver si aguantamos un poco más o no nos quedamos? Nos dedicamos a hacer fútbol o a comprar un moto, a pedir al tío que me compre una moto para lanzarme por ahí haciendo más ruido que el automóvil futuro que después me compraré, o tiro por otro camino. Diversión, efectivamente, estas tienen el mismo carácter, son esencialmente aburridas. Un estudiante que se palme un poco, que sienta bien, tendrá que hay gente que se aburre más o menos igual en la discoteca que en el saco, preparando el saco, más o menos. Luego cambia de aburrimiento. Para que la cosa resulte más tolerable, va cambiando de aburrimiento por días, por semanas, pero cualquiera dirá que es efectivamente el trabajo. Es trabajo en el sentido que dice la dimensión. Y lo mismo que los otros trabajos, se opone a las posibilidades de vivir, inventar, descubrir, de pensar de veras, sentir. Se opone a eso y lo mata, lo mismo que el trabajo efectivamente dice.
Pero si esta vez de la ilusión infantil no sirve la realidad, ¿qué le parece si encima le inventan un demonio como Batiste, Sida? Si le inventan un demonio de ese tipo, ya si no terrible la realidad, inventan una cosa así, ¿qué hace la gente?
Sí, ha citado una cosa de pronto, no me tocaba tocar en mi frente, aunque muchas veces me he dedicado a atacar ese aspecto de la realidad en otros sitios. La conexión con lo que he dicho es, como siempre, a través de lo del futuro. Efectivamente, en el régimen que hoy padecemos, la preocupación por las posibles dolencias o malformaciones, las consultas de tipo fisiológico, patológico, el desarrollo de industrias para estar en forma y para todas esas cosas, una de las formas de industria más tremendas. Y efectivamente enfermedades sigue habiendo muchas, cosas que a la gente, igual que el trabajo, reitera la falta que le hacía. Las enfermedades son probablemente necesarias para la persona, porque cuando Adán lleva a otra persona a expulsarlos del paraíso y ponerlos en el primer peldaño de la historia, entonces ya una de las que hicieron fue dotarlos de enfermedad. Sin enfermedad no hay persona, pero a la gente, al tamaño, está mejor de ninguna cosa. Hay enfermedades porque las personas la requieren, los hospitales están llenos a rebosar, las consultas médicas, las revistas de medicina, los gimnasios, los órganos para eso, tener un cuerpo y cosas por el estilo son incontables, crecen en número, pero por encima de todos, la verdadera enfermedad que padecemos en el régimen de bienestar, porque en su diálogo tendríamos que padecerla a todos, es la profilaxis, el futuro. De manera que no se trata de condenar a un pequeño sector a SIDA o a un sector un poco más grande a cáncer, que ya se las trae, y a otro sector más grande todavía a leucemia. No. La enfermedad está en que toda la población tenga que preocuparse de coger el SIDA, de contraer un cáncer, de esto o de lo otro, y por tanto condenada al chequeo periódico, a la vigilancia desde las doctores médicas desde la vida, es decir, a no vivir. Es otra de las maneras de no vivir, y el no vivir es siempre en nombre del futuro. Es nuestra enfermedad, porque todo lo más avanzada es precisamente la profilaxis. Ellos, los muy ilusos y al mismo tiempo canallas, porque uno va por otro, te dirán que gracias al chequeo periódico ha disminuido en un determinado sector el tanto por ciento de cáncer de mama en las mujeres. No se sabe cómo se hacen estas cuentas, porque ha disminuido quiere decir ha disminuido con respecto al tanto por ciento de las que no han contraído cáncer de mama, y naturalmente convertir que esa cuenta es completamente irrealizable, así no se puede hacer ninguna cuenta, ¿no? pero de eso vive. Mandan equipos sanitarios hasta el último rincón de los pueblos, la camioneta con todos los límites de sangre, cogen a todas las mujeres del pueblo que a lo mejor jamás habían oído hablar, no voy a decir de mamas, pero desde luego de cánceres, y las meten y las examinan. y hacen esto un mes y otro mes, entonces sacan la estadística y te dicen gracias a estos estudiadores. En el supuesto de que con la porfiriasis pudieran morir alguno menos, en el supuesto de que esto fuera así, una cuenta que he tenido como se lo ha realizado, ¿verdad? Eso de ninguna manera podría servirse de un pretexto tonto para justificar el verdadero patrocinio, ese chequeo de esas mujeres que he evocado, esa continua preocupación por el propio cuerpo, por lo que pase con riñones, las maneras en que practique las relaciones sexuales, que se arriesguen al SIDA y esto y el otro. Nada puede justificar esta verdadera enfermedad, esta plaga que va a tener. Y bueno, es posible que haya algunos que más o menos sufrimos, ¿no? Pero desde luego en su ideal, este imperio de la profundidad tendría que dominar el mundo entero. Todo el mundo debería estar dedicado a vigilar su cuerpo propio, como si fuera suyo, y cada uno de sus órganos, y al chequeo periódico. Esa es la verdadera forma de enfermedades. No está de más recordarlo, no parece que nos aleje de la cuestión del trabajo, pero todos requieren el imperio del futuro.
¿Crees que puede ser la fe, esa fe que has dicho tú, en ese ideal de futuro que no existe, y tratarse esa misma fe común de la gente, la que se encarga de corregir los defectos de la sociedad, llamando defectos los que no quieren entrar, los que no entran por esas, mil expresiones? Y, o sea, mil expresiones se ven, esa gente que se aparta, el mecanismo de autocontrol que tiene la gente, cuando la misma gente le están dando una verdad, o sea, es como decirte que está viendo que hace bien, pero al mismo tiempo apruebo que se le corrija. Puede tratarse de la fe, esa fe en a mí me han vendido que esto es lo mejor, y aun viendo yo que en verdad no es lo mejor, tengo que seguir apoyándolo, o sea, no te digo ya no hacer los ojos, sino apoyar e incluso condenar lo que tú estás viendo como contrario.
Sí, estás poniendo casi como en drama lo que yo he dicho de la contradicción de uno consigo mismo, porque gracias a la situación normal hay por debajo de uno algo que dice, si me tiran, no puedo tragármelo, y luego está por encima de la persona. O además nada que sea una cosa tan declarada como el caso de un juez, que puede tener sus cosas por debajo, pero quiere que sea juez, tiene que condenar. Incluso en niveles más corrientes, como son sin duda los que tú has querido presentar, esa contradicción se presenta también. Y eso es una muestra de cómo uno está roto, de cómo uno no es uno. El verbo existe, reservado siempre para Dios y para sus sustitutos. Lo que no existe es un pueblo de Dios, pero la fe, el ideal, la realidad, eso existe, el dinero existe. Dejan el verbo existir para ellos, que bien se lo han ganado. Inventaron para Dios y conviene aplicarlo a todos sus sustitutos. Esta es la ley de la mayoría. El régimen quiere que la mayoría valga por todos. Por lo tanto, en situaciones como las que tú evocas, el ataque desde abajo tendría que dirigirse contra la mayoría. No en nombre de ninguna minoría, que sería lo mismo, sino directamente contra la mayoría. Sin embargo, el ataque más profundo, en cierto modo el primero, tiene que ser contra la mayoría de uno mismo, la mayoría del alma de uno mismo, que es el enemigo en el que he centrado la última parte del ataque. Está bien atacar las creencias generalizadas, está bien demostrar la mentira y la estupidez de todo lo que la televisión cuenta, pero ante todo atacar a la mayoría de uno mismo, que siempre en principio será mayoría. En la constitución de uno documento de identidad, tendrás siempre los intereses mayoritarios, los que te llevan, por ejemplo, como tú has dicho, a condenar, a pesar de todo, en ciertas situaciones. Y lo otro que quede por debajo, pues es simplemente la imperfección, el resto, es como se queda del pueblo. Pero desde ahí hay que atacar la mentira de la propia convicción, de las propias ideas personales, de la propia personalidad.
Bueno, pues la última, por favor.
Bueno, mira, el ser humano ha olvidado, puede ser, no, el pueblo he demostrado, vamos, por lo menos sugerido, que no ha creado nada de eso, porque nada de eso le hace falta. De manera que el ser humano, si emplea ese término, el hombre, como ellos dicen, es otra cara de Dios, no tiene interés ninguno, y entonces es el mismo al que he puesto respondiendo a la pregunta de para quién. Es esa entidad abstracta, no ha ser humano de verdad, simplemente existe un ideal, una idea de hombre, como hay una idea de dinero, una idea de futuro, pero son puras ideas, y vuelvo a insistir, es para quien trabajar, ese es para quien trabajar. El hombre está arriba siempre. El hombre, al contrario que eso de gente o pueblo, el hombre está allá arriba siempre. Lo ha fabricado en las escuelas. El hombre es un mero heredero de Dios, no tiene ninguna gracia especial. Está siempre arriba. Lo que está por abajo es eso que no es ni el hombre ni personas individuales. Eso que nos tiene no definido, no existente del pueblo. Pero el hombre forma parte de los ideales que nos engañan. Está en el mismo sitio que el futuro, en el mismo sitio que el crédito de la banca, en el mismo sitio que el destino de la humanidad, en el mismo sitio que las visiones pretendidamente científicas del futuro. Todas esas son ideas. ¿Qué cómo se? ¿Perdón? ¿Qué cómo se va a sentir? Sentir que. Sí, sentir, vivir, pensar, pues naturalmente contra, de ninguna otra manera más que contra las ideas, diciendo no, por ejemplo, al hombre. Tienes que empezar haciendo esto que yo en este momento al responder te he hecho, destruir la idea de hombre en lo que puedas, descubrir que eso del hombre es un trampantojo como otro cualquiera, que no hay tal cosa como el hombre, que esos son cuentos de la ciencia. Sentir, pensar, vivir, solo en contra, solo destruyendo, lanzando este no, que es lo único popular, contra las ideas, contra el dominio de la abstracción de las ideas.
Pero entonces las mujeres que se supone que están por debajo del hombre o dominadas por el hombre en las sociedades patriarcales, ¿por qué recurren al trabajo como una de las conquistas de la liberación del hombre?
Sí, eso efectivamente es una de las cosas más tristes del régimen de bienestar. Las mujeres se supone que, habiendo empezado la historia con la sumisión del sexo dominado al otro, porque así empieza y así es toda la historia, tendrían más motivo para ser pueblo, para sentir y pensar desde abajo. Y en principio a veces tiene una impresión de que si no, es algo de eso hay. Pero el régimen ha desarrollado el truco más mortífero de toda la historia, comparado con aquellas cosas en que todavía el hombre dominaba a la mujer y a la mujer y a la burra cada día una zurra. ¡Tosco! Ahora han inventado el truco de que las mujeres se hagan hombres. Y que les parezca una cosa muy deseable el futuro de hombre, hacerse juezas, ministras, presidentas, cosas por el estilo, y en todo caso, pues eso, empleadas de banca y hasta amas de casa que reivindican la consideración del trabajo del ama de casa como si fuera un trabajo. De verdad, no se vaya a creer que el ama de casa se sale de la regla del trabajo, no, esto es un trabajo. También las prostitutas, de vez en cuando, reivindican la condición de trabajo, de lo que hacen, se crean su sindicato. Esa es la situación, es el truco más mortífero de todo. Bueno, no lo estamos viendo, porque es tarde, además en el diario La Razón, donde me he dejado meter desde el 15 de noviembre, estoy iniciando esa cuestión de las mujeres y sus hombres, toda una serie de articulitos de los miércoles, así que si tenéis curiosidad en ese sentido, pues me lo publico.
Y pues terminamos esta, no sé cómo llamarle, no vaya a ser que diga una palabra y no vaya con el conjunto, pero sí, yo quería, como al principio, decir que el profesor García Calvo nos deslumbraba a aquellos muchachos de los años 60 cuando nos hablaba, y yo sigo diciendo lo mismo, que a mis 50 y tantos años todavía sigo en la misma creencia, que el profesor sigue muy joven. Sigue.
A ver, te aprecio.